Pascua y el sacrificio de Cristo tiene mucho para enseñarnos, para decirnos, porque en realidad Jesús es el centro de la historia y todo, absolutamente todo lo que acontece en el mundo, todo lo que se refiere a la humanidad, al plan de salvación y lo que todos un día también tenemos que estar ante el trono de Dios, se refiere a Cristo, a Jesús. Esta noche en nuestro estudio bíblico queremos tratar sobre el velo del templo. ¿Qué significado tiene? ¿Qué tiene para enseñarnos? ¿Y por qué está tan específicamente escrito sobre el tema del velo y ese velo que se rasgó cuando Jesús expiró? Quiero invitar que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 15, verso 33 al 39. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El verso 38 dice entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El sacrificio de Jesús en la cruz trajo innumerables cambios para la humanidad. El Nuevo Testamento nos habla de un nuevo pacto que hizo Dios con la humanidad. Diversos cambios que antes lo cumplía el pueblo israelita. Y esos cambios fue que ya no hay necesidad de traer animales para el holocausto, para la remisión de pecados. Porque Jesús, como Cordero de Dios, llevó nuestras culpas. Esto es lo que antes se debía traer ante los sacerdotes y sobre el altar, en el tabernáculo primeramente y después en el templo, ese Cordero fue Jesús mismo. Juan el Bautista, sabemos que él proclamó esa llegada del Mesías y proclamó que Jesús era el Cordero enviado de Dios para quitar el pecado del mundo. Leemos en Juan capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya refiriéndose al sacrificio de Jesús, que él iba a traer para toda la humanidad como Cordero de Dios. Debía haber derramamiento de sangre para remisión de pecados. Ya no hay necesidad que personas sean intermediarias entre el hombre y Dios. Antes eran los sacerdotes, el sumo sacerdote. Él era el elegido por Dios para intermediar entre el hombre y Dios. Jesús, Él es nuestro mediador. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro abogado. Esto nos dice, quiero compartir algunos versículos bíblicos que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2. Versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí otra vez, Pablo también escribe, existe solamente un mediador entre Dios y los hombres. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Se cumplió en su totalidad todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Todo lo que Dios había dicho. Y sabemos que todas las leyes y todas las prácticas que hacía en el templo, todo eso era una sombra de lo que iba a ser real, que era Cristo. El Antiguo Testamento es simplemente la sombra de lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos abrió un acceso directo a Dios. Por medio de su sacrificio en la cruz, nosotros tenemos el acceso al Padre. Eso es maravilloso. Eso es tan grandioso. Y el velo rasgado en el templo es la demostración y es la confirmación de que tenemos abierto el camino a Dios para todas las personas. El velo, o cortina podríamos decir también, que nos habla nuestro estudio de hoy, realmente existía tanto en el tabernáculo como en el templo, existía realmente dos velos. Uno estaba frente al altar de incienso, donde los sacerdotes accedían cada día. Allí se traían las ofrendas, los holocaustos. El otro velo separaba de esa zona que estaba reservada para el sumo sacerdote, en el cual él podía entrar solamente una vez por año, en ese día de la expiación, y ese velo, ese último velo, se rasgó, como nos dice nuestro texto de hoy. Lo describe Mateo, lo describe Marcos y lo describe Lucas también. Ese velo que Dios indicó a Moisés cómo hacerlo, ese velo era el que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. En Éxodo capítulo 26, verso 31 al 34, dice así: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. En el capítulo 40, verso 20 y 21 dice: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Al lugar santísimo, que tenía acceso solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año, él debía entrar ahí o se le permitía entrar allí para la remisión de sus propios pecados y del pecado del pueblo. Y no debía entrar sin sangre. Así lo había mandado Dios. El autor de la carta a los Hebreos explica, es un texto un poquito largo, pero quisiera compartir para que podamos comprender claramente el verdadero significado de esto. ¿Y qué nos trajo Jesús al rasgar ese velo del templo? Hebreo capítulo 9, los primeros 12 versos. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En ese mismo instante que Jesús expiró y murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y esto también tiene un gran significado. Cuando la palabra de Dios dice de arriba abajo, quiere decir que eso lo produjo Dios, no el hombre. Y fue abierto ese acceso para todas las personas. Quiere decir que la salvación proviene de Dios. Pablo lo expresa así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El velo rasgado es un símbolo y es una demostración que está abierto para todas las personas. Todos tienen acceso. Es un significado, una demostración para el tiempo nuevo testamentario, pero para llegar al lugar santísimo se debe pasar primeramente por ese lugar santo, donde la persona recibe perdón de sus pecados y se reconcilia con Dios. Es por eso que Dios había establecido, como ya mencioné, todo el Antiguo Testamento, todo lo que significaba el tabernáculo de reunión o el templo, fue una demostración del sacrificio de Cristo, que Él es nuestro Cordero, el Cordero enviado de Dios. Y si tenía dos partes, era una parte era donde los sacerdotes todos los días traían esas ofrendas, el sacrificio del pueblo y el lugar santísimo. Y allí dividía un velo. Y no existía otro acceso al lugar santísimo, que solamente un acceso que primeramente debía pasarse por el lugar santo y después se llegaba al lugar santísimo. No había otro acceso. porque solamente una puerta. Y eso otra vez también es una lección, una enseñanza. Jesús dice, yo soy la puerta. Y esa puerta que nos lleva a la presencia de Dios, al perdón de nuestros pecados y a la santificación, es Cristo. Y esto significa que Dios hizo todo por y para nosotros. Un derecho de alcanzar la salvación y la santificación para todos, tanto judíos como gentiles. Pablo habla que, menciona como que si existía una pared que dividía o separaba entre los gentiles y los judíos. Los judíos eran el pueblo escogido por Dios, era una sombra de lo que es lo real. Que hoy el pueblo escogido son aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo y sirven a Dios. Efesios capítulo 2, verso 14 y 18 dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El acceso al lugar santísimo también se refiere a la santificación, al segundo acto de gracia que Dios nos ofrece, que Dios ha provisto para nosotros. En Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22, dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiero resaltar ese verso 22, la segunda parte, que nos habla, acerquémonos con corazón sincero. ¿A dónde? Al lugar santísimo, dice. Porque justamente ese, como escribe el autor aquí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió por medio del velo, o sea, de su carne, que fue rasgada, así como fue quebrado su cuerpo, como significa el pan en la Santa Cena, así también ese velo fue rasgado y fue abierto ese acceso para todas las personas. Y mencioné que quiero resaltar el verso 22, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso significa la conversión. Y después de la conversión tenemos nosotros ese acceso libre a la santificación. Esto también se refiere al reposo que Dios nos ha dado. También el mismo autor a los Hebreos, capítulo 4, verso 9 al 11, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando habla de un reposo aquí es que nosotros no necesitamos servir a Dios con nuestras propias fuerzas, o decir con nuestra propia capacidad, sino que Dios quiere llenarnos con su Santo Espíritu para que podamos llevar una vida consagrada a Dios. Pablo escribe a los tesalonicenses sobre la santificación. O Romanos, Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando habla de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es que una persona se entrega en cuerpo y alma sobre el altar de Dios para la santificación. Y Pablo dice acá, hermanos, refiriéndose a cristianos, no al mundo pecador. Muchas personas quedan parado en la conversión, o podríamos decir en el lugar santo, si lo tomamos figurativamente con respecto al templo y al tabernáculo. Y en ellos siempre hay un levantar y un caer en su cristianismo. Y ellos se conforman con haberse convertido y no buscan la santificación. Muchas personas muchas veces son débiles en su cristianismo. Ellos quieren servir a Dios, pero de algún modo ellos siempre les falta esas fuerzas, ese gozo, ese ánimo. Deben dar ese paso al lugar santísimo. Para eso Cristo dio su vida y el velo del templo se rasgó para eso. Y el acceso al lugar santísimo está abierto para nosotros, para todos. Porque Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esto habla aquí también de una conversión y no puede ser perfecto. La conversión, Dios perdona nuestros pecados, Dios limpia nuestro corazón, Dios purifica nuestro corazón y la santificación es para que Dios llene con su Santo Espíritu nuestra alma, nuestro corazón. Y ese es el deseo de Dios también, para cada uno de nosotros. Vemos que el sacrificio de Cristo en la cruz nos trajo muchos beneficios para nosotros, para la humanidad. Salvación para todas las personas, sin excepción. Todos aquellos que aceptan ese sacrificio de Cristo, cada persona tiene derecho a la salvación. Él nos abrió el camino y el acceso al Padre, sin tener necesidad de que otra persona sea intermediaria. Nosotros no necesitamos una persona. No se necesita un sacerdote, como en la antigüedad. Nos ha provisto para alcanzar la santificación con esa ruptura del velo del templo, abriéndonos el acceso, el camino al lugar santísimo. Innumerables beneficios para nuestra vida. Y yo creo que sería muy triste y lamentable si no aprovechamos estos beneficios provistos por Dios por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Dios ha hecho todo para nosotros. El ser humano simplemente tiene que decidir aceptar el sacrificio de Cristo. Si Dios pone condiciones, la persona debe aceptar, reconocer sus faltas, sus pecados y venir, y Dios quiere perdonar. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que ese sacrificio de Cristo por y para nosotros no haya sido en vano. Porque tenemos no solamente los beneficios aquí en esta tierra, sino que si somos fieles a Dios, tenemos también la promesa de una vida eterna. Que Dios nos bendiga. Amén.